Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Valde otra vez, Ansu Fati, buen recorte, posibilidad. A los 54.50 tenía que ser este talento, Ansu Fati, que tiene destellos, pero destellos geniales, y aquí nos entrega una belleza de gol, una pintura para el 1-0 en Las Vegas.
Un golazo, golazo. Desde que recorta ya sabe que ahí va a disparar, ¿no? No es de que a ver si me sale colocado, ¿no? Ahí la coloca exactamente, ahí le pega impecable, maravillosamente.
Tienen soluciones por la banda izquierda, pues ahí está Ansu Fati levantando la mano. Ahora que Ousmane Dembélé está en la puerta de salida, Ansu levanta la mano. 1-0 con un golazo del 10 del Fútbol Club Barcelona.
La narración de Ciro Procuna. El Barcelona cerró su gira por Estados Unidos derrotando al Milán en Las Vegas. Xavi está decepcionado por las declaraciones de Dembélé, que se quiere ir al Paris Saint-Germain. Hoy Real Madrid contra Juventus a las 5:30 de la tarde en Florida. El Atlético de Madrid contra la Real Sociedad hoy en Monterrey. Y el Betis contra el Sevilla, clásico sevillano, hoy en el Estadio Akron de Guadalajara. Un saludo en este miércoles 2 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Muy buenas tardes a ti, para Toño y por supuesto para todo el auditorio que nos sigue, que nos escucha. Y bueno, pues sí, sí, lo que comentaba de Dembélé, que me parece que sí, si con alguien ha sido mal agradecido a este hombre, es con Xavi, ¿eh? Porque hay que recordar que él fue contratado para el Barcelona. Por supuesto que no estaba Xavi se estaba dirigiendo en Arabia, pero bueno, el tiempo que estuvo, lesiones, problemas dentro y fuera de la cancha, y cuando llegó Xavi, como que lo encaminó, lo llevó por el sitio adecuado. La verdad es que empezó a catapultarse de manera muy importante. Sí apareció, no estuvo exento de alguna otra lesión, pero lo que sea de cada quien es que ahí levantó su nivel, y creo que sí, sí se presentó como importante para Barcelona, y ahora pues sale con este numerito, ¿no? Cuando quizás más consolidado y más seguro estaba para jugar con el conjunto catalán.
Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, señores. Es como siempre un gusto estar con ustedes en este programa. Se terminó la primera fase del Mundial Femenil de la FIFA, y la gran sorpresa y la gran noticia en la última jornada es que la selección de Brasil ha quedado eliminada, Beto, Rafa. No pasaron de la fase de grupos, empataron a cero en un partido que tenían que ganar contra la selección de Jamaica. Jamaica avanza en ese grupo junto con Francia y ha significado el sexto y último Mundial para Marta, una jugadora histórica, la máxima anotadora en la historia de las Copas del Mundo. Con su selección, la brasileña, están fuera del Mundial.
Exactamente, Marta anunció su retiro tras la eliminación de Brasil del Mundial Femenil. Buffon anunció también su retiro a los 45 años de edad. El legendario portero italiano abandona el fútbol. Hablando de Italia, Chucky Lozano no va por lo pronto a la MLS. Marcelo fracturó a Luciano Sánchez de Argentinos Juniors en un partido rumbo a la Copa Libertadores de América. Estaremos platicando también acerca de una buena declaración de Andrés Guardado sobre la importancia de que el futbolista mexicano salga de su zona de confort, a pesar de que gana mucho dinero en México y muchas veces no quiere salir al extranjero precisamente por esa comodidad con la que vive en la República Mexicana. También platicaremos acerca del Guadalajara, que fracasó rotundamente en la League Cup allá en Estados Unidos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Aaron Rodgers, el mariscal de campo de Nueva York, perderá el juego del Salón de la Fama ante Cleveland. Y Framber Valdez lanzó un partido sin hits con el equipo de los Astros. Vamos a volver al tema del fútbol mexicano porque queremos saber, Jesús, gusto en saludarte, Jesús Bernal, si el Guadalajara ya regresó finalmente a tierra tapatía, como se había anunciado.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Justo estamos aquí en Verde Valle y hace 5 minutos acaba de ingresar el autobús que trasladó al equipo del aeropuerto aquí a las instalaciones de Chivas. Esto porque, bueno, llegaron en vuelo charter, entonces ahí es un hangar especial, digamos, ingresa el autobús y los trajo acá a las instalaciones. De a poco comienzan a descender los futbolistas del equipo del Guadalajara y alcanzamos a ver, Beto, pues caras largas, hay demasiado silencio, tristeza, por supuesto, luego de lo que sucedió en la Leagues Cup con el equipo del rebaño, Beto.
¿Crees que las declaraciones de Paunovic, que no habló precisamente muy bien, que digamos, del plantel y su desempeño en este torneo, puedan afectar al Guadalajara en lo que resta de la campaña en el fútbol mexicano?
Pues ya lo había hecho desde el partido anterior, ha sido muy reiterativo en ese sentido, ¿no? De que el equipo no había estado a la altura, de que habían sido superados, de que les ha costado en el trámite de los juegos a los futbolistas del rebaño. Y digo, por ahora no hemos visto alguna repercusión, pero bueno, por supuesto que pudiera molestar a más de alguno eso que ha señalado el estratega, mencionando incluso que le dio vergüenza, ¿no? Esa fue la palabra que hicieron, que le dio vergüenza la actuación de sus futbolistas y que el equipo pues no está a la altura de un torneo internacional. Habrá que ver en los próximos días, una vez que todo regrese a la normalidad, a ver cómo esto pudiera de alguna manera afectar al equipo, Beto.
Jesús, un abrazo, Toño por aquí. ¿Y cuál es el plan? Porque hasta ahora lo que sigue es contra Juárez, fecha 4, ¿y eso es que en 3 semanas?
Saludos, Toño, buena tarde. No, de hecho, la jornada 4 y la jornada 5, que son Juárez y Tijuana, no tienen fecha todavía. El torneo reanudaría en la jornada, el día 25 de agosto, en la fecha número 6.
Con Santos,
justo,
claro.
Justo por esta situación, la directiva va a explorar la posibilidad de poder jugar el partido contra Tijuana en estas semanas. ¿Por qué? Porque Tijuana también está eliminado. Entonces, apenas es, digamos, como la idea, necesitan evidentemente el aval de la liga y toda esta cuestión, pero van a explorar esa posibilidad para poder determinar lo que viene, Toño.
Oye, Jesús, ¿lo de Pulido se mantiene en pie o ya se enfrió?
Fíjate, por ahora el tema está frío. La directiva, bueno, pues busca hacer este último esfuerzo, pero parece que no se movió nada en los últimos días, al menos para que venga ahora, ¿no? Esto no quita la posibilidad de que pudiera venir posteriormente en el mes de enero, si es que no renovara con Kansas City, pero por ahora se ha enfriado la situación.
Sí, de momento se ha enfriado y creo que buena falta le haría al Guadalajara un delantero como Pulido, sin duda. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Que te vaya muy bien. Un Guadalajara que dejó, Rafa, mucho que desear en este torneo. Una cara difícil de reconocer de un Guadalajara que, como quiera que sea, va de líder todavía en el campeonato mexicano.
Partidos, no así en lo que fue el arranque del torneo, bueno, ya conociendo más o menos cuál es el comportamiento que se presenta en el inicio de los torneos, que casi siempre está por debajo de lo conseguido en la temporada inmediata anterior, que fue el caso de Chivas, ¿no? No hubo ahí campeonitis porque no coronaron en aquel partido que tuvieron. Pues la verdad lo tuvieron en la bolsa porque tenían ventaja de 2 goles y faltaban 20 minutos. Y bueno, terminaron perdiendo. Pero realmente no tiene ningún tipo de justificación. Yo creo que las palabras de Paunovic, yo la siento un poco decepcionado de lo que fue la actitud del equipo, ¿no? El equipo perdió o dejó de lado la intensidad que casi lo distinguió durante todo el torneo anterior, y aquí, pues, la verdad fue y fue superado. Incluso, la verdad, le pegaron un repaso en los dos partidos, ¿eh? Yo creo que quedó lejos de cualquier expectativa que se pensaba, porque era aparentemente el equipo que llegaba etiquetado como el que mejor había arrancado el torneo en México con 3 victorias.
Sí, efectivamente. Yo no sé, Toño, si sea un espejismo, no me atrevería a llamarlo de esa manera, pero lo que sí es un hecho es que ese Guadalajara, con mucha dinámica, con mucha posesión, con buen ritmo, que habíamos visto en la recta final del torneo anterior y en el inicio del torneo actual, pues quedó completamente borrado del Guadalajara en este torneo.
Y el reto es recuperarlo, obviamente, para Paunovic, y que no se le vaya la situación de las manos. Es evidente que si ese equipo llegó tan lejos el torneo pasado y empezó tan bien este torneo, yo no lo llamaría un espejismo, Beto. Yo creo que hay mucho trabajo detrás de eso. Pero ahora el reto para Paunovic es que ese trabajo siga siendo efectivo y que los jugadores quieran seguir corriendo como estaban corriendo, como estaban dejando las piernas en cada partido. Creo yo ese es el mayor problema para Paunovic. Va a tener mucho tiempo. Pueden ser hasta campeones Chivas esta temporada y convertir este mal momento en algo muy bueno. Siempre y cuando no se le vaya la situación de las manos, no se echen al conformismo los jugadores y le vuelvan a comprar aquello de dejar ese 100% como le estaban haciendo en los partidos.
Vamos a escuchar a Ricardo Tuca Ferretti, el técnico de la Máquina Cementera, con respecto a lo que se está viviendo actualmente en el torneo de la Leagues Cup.
Conjunta 3 países para un torneo no es nada fácil. Sí va a haber detalles. Pues si en nuestro torneo hay detalles, imagínense, en este que es la primera vez donde se reunió 4 equipos, 47 equipos, o sea, para disputar en 3 semanas, va a haber problema y va a seguir habiendo problemas. Pues unos están más inconformes, otros menos inconformes. A lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir. Se platicó con los presidentes, con dueños de los equipos, ¿verdad? Para formar este torneo. Y se anunció desde antes que así iba a ser. Entonces no podemos llegar ahorita y decir ciertas cosas. A lo mejor hubiera sido interesante jugar también en México, jugar en Canadá, que Canadá juegue en México, Estados Unidos en México. No, pues así es lo más normal. Se programó, se aceptó y ahora no se vale. Nosotros sabíamos desde antes de que veníamos a jugar contra Miami y contra Atlanta. Y sabíamos que si pasábamos, íbamos a seguir aquí, ¿no? Y jugar contra un equipo mexicano, canadiense o americano. Y si pasamos, así vamos a seguir, ¿verdad? Y no podemos decir nada, porque así está programado. Lo hubiera dicho antes. Oye, no es justo. Oye, no estoy de acuerdo. Ah, bueno. Entonces el torneo se hace de una forma distinta. Que espero que a lo mejor para los próximos años así suceda.
Creo que tiene razón Ferretti, no se puede hablar a toro pasado, el torneo está planteado de esta manera, jugándose únicamente en Estados Unidos. Sí sería bueno jugar también en México, ¿por qué no en Canadá? Para hoy Inter de Miami contra Orlando, Mazatlán, Dallas, Pachuca, Dinamo y Los Ángeles contra el equipo de Juárez. Son los partidos para el día de hoy. Y sí, creo que tiene muchas cosas todavía, Rafa, que mejorar este torneo, como por ejemplo la que menciona Tuca de jugar también en territorio mexicano.
Realmente. Yo la verdad pienso que el torneo está empalmado con los torneos del fútbol mexicano, la Liga MX y la LMS. Pues está,
MLS, sí.
Sí, está complicadísimo, Beto, y tendría, en caso de llevarlo a cabo, yo creo que deberían de depurarlo un poco. Yo de mucho menos equipos.
Sí, son un montón de equipos, ¿eh?
De 10, 12 equipos que son los que mejor quedaron clasificados, sí, en el torneo inmediato anterior. Y de esa forma, sí, si quieres, por el tema económico y que representa, pues como quiera que sea un aliciente para el fútbol mexicano, yo creo que ese torneo le beneficia más al fútbol mexicano que al de Estados Unidos, ¿eh? Me parece, porque lo de ellos está en la finalización de su torneo. y en México está en el inicio del torneo, pero si lo hicieras de 10 equipos de cada liga, lo acortas un poco, le das mayor calidad, mucho interés, seguramente despierta más el interés de los patrocinadores, y pues digo, el tema económico, sabemos que digo, cuando un torneo viene acompañado de un premio de, aparte de lo que te van a pagar por partido jugado, de 2 millones de dólares, pues yo creo que sí vale la pena tomarlo con la seriedad que corresponde, ¿no?
Es como lo que va a pasar en el próximo campeonato mundial, demasiados equipos, un montonal de equipos, y obviamente pues va a bajar la calidad futbolística, claro, claro, en el próximo campeonato mundial de México, sí. Estados Unidos y Canadá.
O sea, Beto, le echas agua al caldo, va a llegar un momento que ya no te vas a ver a nada, ¿no?
Exacto.
O sea, le echas y le echas a los frijoles, pues sí comemos más, pero, sí. Pero ¿a qué precio? No hay que sacrificar tampoco el sabor. Yo quiero ver, hablando de comidas, que, quiero darme cuenta más bien a qué sabe ahora la eliminación directa de la Leagues Cup. Porque el torneo sí como que es extraño, ¿verdad? Por el calendario, por el formato, por todo. Fue un poco extraño empezar a consumir este torneo. Quiero ver a qué sabe una fase de eliminación directa que va a empezar lejísimos, en ronda de 32. De ahí a que nos metamos a cuartos y que se empiece a poner mejor, falta todavía una cantidad grosera de partidos, hasta intrascendentes, diría yo, por delante.
Sí, le están echando mucha agua al vino, entonces se pierde la esencia de ese vino futbolero. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué consejo podría dar? Yo creo que va mucho de mentalidades, creo yo, y lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort, ¿no? Que al final sé que la Liga Mexicana es muy competitiva, que el jugador mexicano se siente cómodo, se pagan buenos sueldos, y a veces cuesta un poco dejar esa comodidad a ir a apostar y tal. Y yo creo que el mensaje también es de todos, ¿no? No solo tendría que ser mío, sino yo creo que también de la prensa, que muchas veces cuando llegan ofertas de equipos, en este caso, entre comillas, porque tengo respeto a todo el mundo, que no pelean campeonatos, por ejemplo, o que estén peleando un descenso y tal, y que dicen, no, mejor que se quede en Monterrey, mejor que se quede en América, mejor que se quede en Chivas. No, que vaya, que pruebe, que busque oportunidades, que salga de esa zona de confort. Entonces ese mensaje yo creo que tiene que ser de todos, no solo de los jugadores, ¿no? Que también se dé ese mensaje de que no es mejor quedarte en un equipo aquí que juegue campeonatos, que sea llamado grande, a ir a un equipo allá que a lo mejor se está jugando el descenso. La liga es muy diferente, la competitividad es muy diferente, y eso obviamente va a hacer crecer al jugador, y si mientras más jugadores se atrevan a hacer eso, obviamente el fútbol mexicano va a crecer, ¿no?
No es raro que Guardado declare bien, una sensata, inteligente declaración, Toño, de Andrés Guardado, porque es verdad. El futbolista mexicano muchas veces prefiere quedarse en la zona de confort en lugar de ir a jugársela a otros lares, y en este sentido creo que es un mensaje importante el que transmite el veterano futbolista mexicano.
Es la definición de un ejemplo de lo que quieres para un futbolista de selección nacional en todos los sentidos, Andrés Guardado. Por calidad la buscó, se quedó allá, se fue muy joven y nunca le interesó regresar para acá. Imagínense la cantidad de ofertas que ha tenido en su vida para regresar. O sea, me atrevería a decir que en algún momento alguien en Tigres, alguien en Rayados pensó en traerlo, en la MLS cantidad de equipos. Y él se ha aferrado, mis respetos para él, mis respetos para Ochoa, mis respetos para todos los que intentan ese camino. Esa es la clave. En un sistema, en el fútbol mexicano, que pues no lo privilegia, porque es ir en contra de la corriente. Vamos a ver si César Montes no regresa por dinero, legal, se vale, perfecto, pero no regresa pensando en eso al América.
Es que ese es el otro factor importante que también es válido con respecto a una prioridad económica de los futbolistas cuando están ganando mucho dinero y prefieren no abandonar el fútbol en el que juegan y donde devengan una cantidad tan importante económicamente hablando. Vamos a ir con León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte. Real Madrid contra Juventus. Hoy en Florida, 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Un partido muy interesante, el que tendremos. León, gusto en saludarte el día de hoy.
Sí, Beto, fuerte abrazo desde el Camping World Stadium aquí en Orlando. Beto, desde luego las aficiones de los dos equipos ya se están haciendo presentes, faltan todavía poco más de 2 horas para el inicio del partido. 5:30 de la tarde, hora local, 19:30 horas aquí en la zona de la Florida o en la zona del este de los Estados Unidos, y es un partido que tendremos para la gente que nos está escuchando a través de nuestro sistema de Star Plus en México y en Latinoamérica. Beto, pues solo decir que es el final de la gira de los Estados Unidos, la pretemporada de ambos equipos. Real Madrid comenzó muy bien venciendo al Milan en Los Ángeles, posteriormente derrotó al Manchester United en Houston, pero cayó 3-0 frente al FC Barcelona en el Clásico en el Dallas. Y desde luego toda esta situación está provocando, Beto, pues que obviamente quieran sacarse esa espina, ¿no? Que quiera el equipo merengue pues cerrar bien la pretemporada. Por el lado de Juventus tuvo que, digamos, sujetarse a las condiciones del partido cancelado contra el FC Barcelona, justamente cuando el equipo blaugrana padeció un cuadro de gastroenteritis en varios jugadores, así que ese juego no se llevó a cabo, y después derrotó al Milan en serie de penales en un muy buen partido que terminó 2-2 en su fase regular. Así que son los juegos de preparación antes del inicio ya de las temporadas de la Liga en España y de la Serie A en Italia.
León, ahora un abrazo, que has estado alrededor del equipo, sintiendo esa cobertura y escuchando muchas más cosas. ¿Qué crees que va a pasar con Mbappé?
Sí, mi querido Toño, un fuerte abrazo, qué gusto saludarte como siempre. Mira, yo lo que he podido reportar aquí en los distintos espacios y a lo largo, evidentemente, de toda esta cobertura ya por 9 días en los Estados Unidos, es que hay mucho ánimo dentro del club, en el interior, hay mucha confianza y hay sobre todo, pues digamos, una idea positiva respecto a la posibilidad de que llegue Kylian Mbappé al Real Madrid. Incluso por las fuentes también que ha consultado nuestro compañero Rodrigo Fáez, el reportero que cubre día a día en Real Madrid, con el que hemos estado en esta gira, que hecho y el 9 de agosto podría haber noticias que Real Madrid tiene todo preparado para la presentación de una de las más estrellas del fútbol a nivel mundial, como es el de la no haya llevado a la gira por Japón el equipo parisino a Mbappé. Da muchas muestras, ¿no? También esos guiños en redes sociales del propio Kylian. Muchas muestras de que se puede hacer justamente la transferencia en este verano. Digamos que sería un perder-perder el hecho de que Mbappé se quedara en el Paris Saint-Germain, que no llegara a este Real Madrid, por el hecho, desde luego, de que si se va como jugador libre el próximo año, Paris Saint-Germain no recibiría nada a cambio, y no está Nasser Al-Khelaifi, el presidente de este equipo del Paris Saint-Germain, en, digamos, disposición de dejar perder a la joya a cambio de nada, ¿no? Están negociando una cifra cercana a los 230 millones de euros, y lo que sabemos, digamos, por el ánimo que hemos vivido aquí, es que hay mucha confianza de que antes del 15 de agosto pueda cerrarse la transferencia de Mbappé al Real Madrid.
León, te preguntaría por último, ¿qué partido despierta más interés en Florida? ¿Inter de Miami contra Orlando o Real Madrid contra Juventus?
Esa es una gran pregunta, Beto, e imagínate, yo creo que se hubiera cambiado por parte de la organización, pero en el escenario de que Orlando hubiese ganado su grupo y de que Inter Miami hubiese quedado segundo en el suyo, se hubieran enfrentado ambos equipos en el estadio del Orlando City, que de verdad, Beto, puedes ir caminando de este Camping World Stadium, te puedes ir caminando al estadio de Orlando City. Entonces yo creo que la organización, al empalmarse los dos eventos prácticamente el mismo horario, pues hubiese tenido que cambiarlo de cualquier manera. Por fortuna, digamos, para los organizadores de ambos eventos, Inter Miami recibe en Fort Lauderdale aproximadamente a unas 3 horas y media conduciendo de aquí al equipo de Orlando City para avanzar a la siguiente fase de la League's Cup. Y este partido, pues finalmente es un juego amistoso, ¿no? Es un juego no oficial. La realidad, yo te puedo decir que ha sido un boom la llegada de Leo Messi aquí en la Florida, incluso en Texas, cuando fue el partido del Barcelona, las camisetas que más se vendían, Beto, en piratería, por supuesto, ¿no? Réplicas, eran las de Messi, con el 10 del Barcelona, que ya no juega ahí, y con el 10 del Inter de Miami, que no estaba presente en este partido Real Madrid-Barça. Indudablemente también la gira de los equipos europeos ha despertado mucho interés en todo el sur de los Estados Unidos, desde California, Texas y Florida, y hoy te puedo decir que el estadio recibirá más de 50,000 aficionados, y es un estadio abierto, y no veas tú el calor, Beto, porque estamos ahora a 36 grados centígrados con casi 70% de humedad, y los fanáticos en el rayo del sol formados, esperando para los accesos, y dentro, pues no hay ni dónde cubrirse, es un estadio abierto tipo colegial aquí en Estados Unidos, así que te podría decir que los dos eventos en la Florida hoy, que van a la misma hora, atraen mucha, mucha gente.
Que te vaya bien, León, con el calor, y gracias por tu información.
Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula.
Igualmente, buenas tardes, que te vaya muy bien. Vamos ahora con Hernando Moritz. Hernando, qué gusto saludarte. En Guadalajara hoy juegan Betis y Sevilla, allá en el campo de las Chivas. Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Efectivamente, duelo de mexicanos, además, ¿no? Con esta fortuna para la afición tapatía que podrá presenciar este duelo. No solo es uno de los más atractivos que pueda tener la Liga Española, este derbi sevillano entre justo el Sevilla y el Real Betis Balompié, sino que además podrá observar en la cancha a dos referentes de la era moderna del fútbol mexicano, como Jesús Manuel Corona y Andrés Guardado, por supuesto, este último un histórico de la selección nacional mexicana y del fútbol mundial, como lo han dicho varios de sus compañeros en entrevistas a las que hemos podido acceder durante el último par de días. Auténtica leyenda, así le tratan en el Betis, así le ven. Sí, por jugar 5 mundiales, pero también por cómo ha llevado su carrera en el fútbol europeo. No dejar de lado, el capitán número 1 hoy del Betis es Andrés Guardado, el tapatío, además, que no solo es mexicano, sino que también es tapatío. Por supuesto, decía hace par de días, está muy feliz por volver a su tierra y hacer algo que prácticamente no había podido hacer desde que se fue del Atlas por allá en 2007 al Deportivo La Coruña, y es jugar un partido oficial frente a sus amigos, frente a su familia, en casa, aquí en Guadalajara. Así es que mucha expectativa, Heriberto, compañeros, para este partido entre Betis y Sevilla la noche de este miércoles sobre la cancha del Estadio Akron.
Nos queda poquito tiempo para el corte, Hernando. ¿Cuánta gente crees que asista al Estadio de las Chivas?
Es un tema, Heriberto. Lamentablemente, de repente la afición tapatía no se manifiesta tanto, ¿no? Quizá como en Monterrey, como en la Ciudad de México. Probablemente medio Estadio Akron será ocupado esta noche. Estamos hablando de unos 22,000, 25,000 aficionados, al menos lo que se ha vendido de boletaje hasta el momento, esperando que pueda incrementarse esta cifra en las próximas horas.
Entonces, apatía de la afición tapatía.
Sí.
Hernando, gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, a ver cuánta gente asiste al Sevilla contra el Betis, el clásico andaluz, el día de hoy en territorio de Jalisco. Vamos a volver enseguida. Puente, Rodríguez y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, el Betis contra el conjunto del Sevilla, allá en Guadalajara, Atlético de Madrid contra la Real Sociedad en Monterrey, y buena declaración, Rafa, la de Andrés Guardado, con respecto a que el futbolista mexicano busque a toda costa, y tiene cualidades, desde luego, el salir de la zona de confort del fútbol mexicano.
Bueno, siempre se ha distinguido, Sí, algo caracterizó como jugador a Guardado, al margen de su profesionalismo, fue la calidad, que mostró desde que arrancó con los rojinegros del Atlas y luego los Palas y con la selección con Ricardo Laborte. Jugó en aquel partido contra Argentina de manera para muchos inesperada por la juventud y se fue al fútbol de Europa, y lo que ha hecho allá ha sido espectacular, la verdad. Digno de conocimiento, de admiración, pero bueno, pues así es de inteligente él, ¿no? Porque la forma como declara y como estructura sí. todo su comentario es espectacular. Lo que sea, que aquí en mis respetos para Guardado. Lo que es difícil entender, Beto, y estarán de acuerdo, Toño también, es que se habla del tema, imagínate lo mal manejado en ese sentido el fútbol mexicano, que ve los precios del fútbol de Europa, ve el fútbol de Europa, créeme que no hay comparación con el fútbol mexicano, y que digan que por la zona de confort y por el dinero que ganan en México, yo me cuesta mucho trabajo entender que en México un jugador pueda ganar más dinero que instalado en alguna de las ligas europeas. O sea, no lo digo, de verdad, no me entra en la cabeza. Y esto, en caso de ser cierto, que no dudo que lo sea, pues todo ha sido provocado por los directivos, ¿no? Inflar el fútbol mexicano de una manera desmedida que no guarda proporción, o sea, costo-beneficio, de acuerdo a lo que vemos, al espectáculo que se da, al comportamiento de los jugadores. Y es una pena que si hay jugadores que le llenan de repente el ojo a clubes europeos, no salgan porque los directivos entorpecen la contratación del jugador, o porque el jugador, por estar en algo de lo que comentaba Guardado, en una zona de confort, no quiera asumir el riesgo de ir a intentar algo en el viejo continente.
Sí, la verdad es que es un hombre muy articulado, con mucha capacidad, con inteligencia, un gran profesional que ya, por cierto, se ha despedido de la selección mexicana de fútbol. Y por lo que toca a Monterrey, Héctor, gusto en saludarte, Héctor Tello, el día de hoy aquí en el programa, porque se enfrentan el Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, en este partido programado a las 19 horas acá en el Estadio BBVA, donde, bueno, pues desde el día lunes que llegó el Atlético de Madrid, mucha expectativa, mucha afición para el cuadro colchonero, es cierto, en menor medida, menos aficionados con el cuadro nostarra, la Real Sociedad, que también tendrá su penúltimo choque antes de el debut de la Liga, el Atlético de Madrid, el próximo 14 ante el equipo Granada. Antes una escala en California, en San Francisco, para enfrentarse al Sevilla, que también se mide al Betis esta noche en Guadalajara. Y la afición ha respondido porque hay mucho movimiento en las afueras de los hoteles de concentración. Es difícil asegurar una entrada importante porque pues el aficionado regio ha estado en las taquillas, pero los números, lo que nosotros hemos podido saber, no son cercanos a los del lleno, pero esperemos que en las horas próximas más gente pueda hacer presencia en el Gigante de Acero por un partido, Beto, que bueno, pues causa mucha expectativa en la afición de Monterrey. Con lo que hemos podido platicar es el regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, esa famosa revancha que buscaría el francés después de un primer paso no muy afortunado con el cuadro madrileño.
¿Cómo, Tello, un abrazo? ¿Cómo han sido este par de días para ellos en Monterrey? ¿Cómo han disfrutado la ciudad? ¿Qué tanto se han visto y se han dejado ver?
Hola, Toño, gusto saludarte. Mira, el Atlético de Madrid ha sido un poco más hermético. Sí ha llevado algunos eventos, el tema de ir a entrenar al Barreal el día de ayer por la mañana, no hizo reconocimiento de cancha, raro, la Real Sociedad sí lo hizo, ambos asistieron también a conferencias de prensa en el inmueble donde se va a disputar este partido. Ha sido algo más íntimo lo del Atlético de Madrid, que me ha tocado estar más cerca. Mi compañero Oscar Gallardo estuvo con la Real Sociedad, pero con algunos grupos pequeños de aficionados sí han tenido las atenciones. Me tocó ver el día lunes por la noche, después de unas entrevistas, el que organizaron de la gente que estaba fuera del hotel pequeños ingresos de grupos de 10 aficionados, para cuando el grupo saliera de la cena, el poder darles esa atención, esa fotografía, ese autógrafo que buscaban los aficionados, pero sí con mayor hermetismo al cuadro de Diego Simeone.
Correcto, Héctor. Muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid en México, Rafa, pues ahí presencia mexicana, Hugo Sánchez, Luis García, Héctor Herrera, Javier Aguirre como entrenador, Nacho Ambriz también, desde luego, acompañando a Javier, pero no despierta tanto interés este par de partidos en la República Mexicana. ¿Y qué te parece el retiro de Buffon, el legendario portero, a los 45 años de edad?
Es el comentario de Buffon que por supuesto merece todo el respeto y todo el reconocimiento a esa trayectoria tan brillante. Decir que lo del Atlético de Madrid, también agregarte que hay sociedad con el San Luis.
Correcto, cierto.
Podía haber a lo mejor llevado a cabo más en San Luis tratando de despertar el interés del público, pero bueno, ya es harina de otro costal. Pero por lo de Buffon, una trayectoria, la verdad, envidiable, ¿no? Arrancó en el Parma, llegó a la selección, era tercer portero de selección, incluso tercer portero del Parma, y con selección el titular apuesta el técnico por poner a Buffon y se hace de una titularidad. Ahí empieza a destacar su carrera, pasa evidentemente a la Juve. Lo que hizo con la Juve fue ejemplar cuando perdieron la categoría por problemas administrativos y cosas extrañas en fútbol, fueron castigados, se fue a jugar a la B, y en el torneo de la B, y recuperó el ascenso, y luego, después de haber hecho lo que hizo, porque hizo historia en la selección italiana, siendo el portero, pues yo creo que más reconocido por encima de todos los demás, de Dino Sof, de Albertosi, de grandes, pues grandísimos porteros que tuvo Italia, yo creo que reconocido por encima de todos, de Toldo también, y pues terminó regresando a sus orígenes a jugar con el Parma, obviamente disminuyendo mucho sus pretensiones y tratando de agradecer de esta forma al equipo que le brindó la oportunidad, y seguramente será el equipo de sus amores, y llegó a jugar también en la categoría B con el Parma, ¿no? Ejemplar lo de Buffon, ¿no? Un grandísimo portero, con mucha personalidad, un físico, pues la verdad, para portero estupendo, con una muy buena talla, con un extraordinario reflejos, con buena chica y con buen juego aéreo, o sea, un portero, y con la personalidad, ¿no?, que lo distinguió siempre.
Sí, me acordé de Senga, también otro gran portero italiano. Sí, claro.
No, sí. Y también estuvo, recordarás, Gali, que fue
Gali. Gianluca Pagliuca,
por supuesto.
Sí.
Stefano Tacconi, otro de los porteros que también
Tacconi, fue sí.
No, muy buenos porteros, pero sí creo que dentro de lo que es el fútbol italiano, respetando a muchos, la figura de Buffon en la portería está por encima de los demás.
Sí, desde luego. Vamos a ir con Pilar Pérez. Juega el Inter de Miami contra el equipo de Orlando en la Leagues Cup. Y Pilar, nos da mucho gusto saludarte y preguntarte si Messi estará de inicio, si Jordi Alba va a debutar en este partido.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte a ti, a Rafa, a Toño. Sí, al parecer Lionel Messi y Sergio Busquets volverán a ir de inicio después de lo que vimos frente a Atlanta. De hecho, va a ser una formación bastante similar a lo que presentaron en ese último partido. Y Jordi Alba iría desde la banca, por supuesto, cuidando un poco el tema de que solamente ha trabajado con el resto del equipo 3 días, domingo, lunes, el día de ayer, que además no fue pues entrenamiento completo, porque es el día antes, y que, bueno, más allá de que había trabajado durante 2 semanas en Barcelona con un plan que le mandaron los entrenadores del Inter Miami, pues él mismo lo decía en conferencia de prensa, ¿no? Es un ajuste climático importante, con lo cual me parece que el Tata Martino pues va a cuidar un poco los minutos que tenga de entrada, más allá de que es un partido de eliminación directa y por supuesto va a querer contar con sus mejores hombres.
Pili, un abrazo. Toño por aquí. ¿Quiénes son los aficionados del Inter Miami? Es decir, en ese proyecto de llevar a Messi, obviamente la intención es dejar un legado, con títulos de preferencia, pero un legado de afición. En una ciudad como Miami, ¿quiénes son los aficionados a ese equipo?
¿Cómo está, Toño? A ver, los aficionados al Inter al momento son todos los latinos que hay a la redonda. Justo hace unos minutos antes de conectarme con ustedes, estaba platicando con varios de los aficionados y la mayoría con los que me encontré vienen de fuera, unos de la Patagonia, otros de Colombia, otros de Puerto Rico, y casualmente venían sin saber ni siquiera quién iba a ser el rival. O sea, no es que vienen, porque es el Clásico del Sol y porque se van a enfrentar a Orlando, no. Y eso ha sido una constante desde que llegó Lionel Messi, pero también está el otro lado, por ejemplo, en la semana de la presentación, que platicábamos con la gente de Vice City, que es la porra, y ellos nos decían, bueno, en cuanto supimos que iba a haber un equipo aquí en Fort Lauderdale, Miami, digamos, ¿no? Porque muchos vienen de Miami, quisimos ser parte de eso, independientemente de qué jugadores salían. Y hoy la base de ese grupo, por cierto, es Argentina. Entonces me decían, y hoy estamos muy felices de poder contar con Lionel Messi en el grupo, pero los hemos apoyado desde el minuto uno. Ojo, que previa a la era de Lionel Messi, veíamos que el Inter Miami era uno de los equipos con el menor porcentaje de asistencia de la MLS. Ahora eso ha cambiado y creo que todavía se está generando ese ADN de quién es la afición de este equipo, ¿no? ¿Cuántos son locales? ¿Cuántos vienen de afuera? ¿Y qué tan constante va a ser?
Oye, Pilar, ¿se espera un lleno para este partido?
Fíjate, Beto, que previo, hace unos minutos, me metí todavía a la página oficial que vende los boletos. Obviamente en reventa puedes encontrar lo que se te dé la gana, ¿no? Pero cuando le quitas algunos filtros para ver cuántos boletos hay directamente del club, todavía había algunos boletos. El partido anterior contra Atlanta pasó lo mismo y previo al encuentro, un par de horas antes, una hora antes, bajaron tanto los precios alrededor de, $150 más abajo, que se llenó el estadio. Yo supongo que hoy, porque además se enfrentan al Orlando City, que es uno de los equipos, que obviamente el Clásico del Sol, ¿no?, es de la Florida, pero es uno de los equipos que más llena su estadio en la temporada regular de la MLS. Y ahorita nada más acabo de ver a 3 autobuses llegando y en el primero de ellos, por lo menos que alcancé a ver la gente que se estaba bajando, estaba lleno de aficionados de Orlando. Entonces yo quiero pensar que sí va a estar lleno el estadio, sobre todo por el tema de esta rivalidad y porque, bueno, es Messi, es Busquets y es Jordi.
Claro, desde luego. Pilar, muchas gracias por la información.
Un abrazo. Gracias a usted.
Que te vaya muy bien. 4 partidos de la League Cup y 2 partidos amistosos en México importantes para el día de hoy. Por lo que toca a Chucky Lozano, no jugará en el LAFC. Aurelio De Laurentiis rechazó la oferta de 10 millones de euros. Julián Araujo fue presentado como jugador de Las Palmas. Dani Alves, que lleva 7 meses completos en la cárcel, alegó este miércoles ante la jueza que no está conforme con su procedimiento penal. La entrada de Marcelo fracturó a Luciano Sánchez, como decíamos al principio. Lloró el brasileño por haber fracturado a su contrario en este partido rumbo a la Copa Libertadores de América, Luciano Sánchez del Argentinos Juniors. Moura decidió regresar al Sao Paulo, dejó la propuesta del equipo de Monterrey. En el Mundial Femenil, la Argentina 0, Suecia 2, Sudáfrica 3, Italia 2, Jamaica 0, Brasil 0, Francia 6, Panamá 3. Ya comentaba Toño que queda fuera ya de la actividad Marta, la famosa jugadora brasileña. Mañana arranca la pretemporada de la NFL, Jets contra Browns. Aaron Rodgers no debutará con el equipo de los Jets. En las grandes ligas, el mexicano Luis Urías fue traspasado a los Red Sox de Boston. El dominicano Framber Valdez lanzó un juego sin hit, 93 lanzamientos contra los Guardians. Entregó una sola base por bolas en la quinta entrada, enfrentó al mínimo posible de bateadores, un total de 27, gracias a una doble matanza de en este episodio. Max Scherzer nunca anticipó ser traspasado al equipo de los Rangers, y el mexicano Rodrigo Pacheco fue eliminado por el chileno Nicolás Harry, esto en el torneo de Los Cabos. Pero fue de llamar la atención la imagen, Toño, de la forma en que Marcelo llora después de fracturar a un contrincante en este partido.
Sí, se disculpa y todo pasa demasiado rápido, pero bueno, la entrada queda ahí, pues, o sea, no, nunca se caracterizó por ser un jugador sucio, sí, físico, pero no sucio, y pues ya está, le toca a Marcelo, imagínate al otro pobre al que fracturó, ¿no?, tragarse ese momento.
Sí, totalmente, y Chucky Lozano, Rafa, de momento no jugará en California, en la MLS, pero yo no dudo que en algún momento pudiera volver a darse la oportunidad de que Lozano juegue en Estados Unidos en la parte final de su carrera. Por lo pronto todavía, lógicamente, está en plenitud de facultades.
Se va a presentar cada vez que termine uno de los torneos que esté jugando, indistintamente, ya sea en Napoli o en algún otro conjunto de Europa, porque me parece que el Chucky, con lo que hizo en Napoli, tiene potenciales como para que seguramente surja de las ligas importantes de Europa otro más adelante, o cada vez que termine uno de los compromisos del torneo regular, pues van a aparecer el interés por parte de distintos clubes de la Liga de Estados Unidos pretendiendo llevarse.
Sí, vemos a Raúl Jiménez con una nueva oportunidad en el Fulham, vemos al Tecatito, que ha estado lesionado mucho tiempo, se perdió el campeonato mundial, vemos a Lozano, que pudiera tener, Toño, posibilidades de emigrar, por lo pronto no a la MLS.
Sí, por lo pronto no, da la impresión de que eventualmente ese momento va a llegar a su vida, pero hombre, Chucky Lozano, le quedan buenos años por delante para ser un jugador determinante en alguna de las mejores ligas del mundo. No te voy a decir que titular en el Manchester City, pero sí en un equipo, pues vamos a dejar prontos, el campeón de Italia.
Sí, vamos a decir unos 4 o 5 años todavía le deben quedar con buena cuerda futbolística a Irving Lozano. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.